Vamos a sentarnos. Y quisiera que le pusiera cuidado a esta pregunta que quiero hacerle. ¿O cómo se sentiría usted si en la vida no pudiera hacer tres cosas? Quizás hoy lo puede hacer todo. Pero ¿cómo cambiaría su vida? ¿Cómo afectaría su vida? ¿Cómo afectaría su estilo de vida laboral, físico, de salud, familiar, si a usted le faltaran estas tres cosas? Número uno, si a usted le faltaran los ojos. Tiene dos bolas en la cuenca de los ojos, pero no sirve. Número dos, piense, ¿qué pasaría si aparte de faltarle a usted los ojos, le faltaran los oídos? Es decir, usted tiene esto, pero no sirve. Absoluto silencio. Usted no oye nada. Y número tres, ¿qué pasaría si no solamente a usted le faltaran los ojos, le faltaran los oídos, y usted fuera ciego y sordo? Y no solamente eso, sino que usted no tuviera entendimiento, que usted careciera de la capacidad de procesar dentro de su mente cosas. Si por azares de la vida, por aquellas cosas imprevistas que escapan al control de nosotros los seres humanos, un día llegásemos a resultar sin ojos, es decir, quedar ciegos, sin oídos, es decir, quedar sordos, y sin la capacidad de entender que nos hablan y somos como un viejito de 92 años como mi papá, apenas así, así. ¿Qué pasaría? ¿Cómo cambiaría su vida? ¿Cambiaría su vida o no? ¿De qué manera cambiaría su vida? ¿De qué manera? ¿Cuál?
A una dependencia a otra persona.
Por allá hay un texto en la Biblia que dice, andan como ciegos palpando, ¿recuerdan ese texto? Andan, o sea, estas personas tienen ojos, pero andan como palpando. ¿Qué más? ¿Cómo quedaría la persona? ¿Usted cómo se sentiría?
Inútil.
Una carga.
Inútil, tremendo eso, Norberto. Tremendo eso. Una carga tremenda para la familia. Nos robaríamos tal vez más del 50% del bienestar de nuestra propia familia, porque seríamos algo terrible para nuestra familia. Pero usted se ha puesto a pensar que tal vez, aunque usted esté sentado y sienta cierta alegría, porque sus ojos pueden ver la policromía de la naturaleza, es decir, la multitud de colores que tiene la naturaleza. A diferencia de animales monocromáticos, nosotros, nuestra mirada es policromática, podemos ver los matices de muchos colores. Y seguramente usted sentadito ahí dice, gracias, porque mis ojos me sirven. Y tal vez usted puede decir gracias porque mis oídos me sirven. Y tal vez usted puede decir gracias porque mi mente me sirve, y me sirve tanto que fui a la universidad y logré terminar una carrera universitaria. Pero esta mañana quiero hablarles no de lo físico, sino de lo espiritual. Y quiero leer un texto que está en Génesis capítulo 3, versículo 5. Y allí sucede una cosa espantosa, espantosa, espantosa. A aquellas personas se les promete algo. El primero que lo encuentre por ahí. Se les promete algo. Pero resulta que eso que se les prometió no se les cumplió. Y en cambio se convirtió en un lastre y en un veneno y en algo terrible que está llevando a la gente a la condenación eterna. ¿Qué dice ese texto?
Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal.
Y allí están aquellas personas. Y se les hace una promesa. Si ustedes me hacen caso a mí, dice ese mal personificado allí, en una serpiente parlante, ¿no?, que era parte de la cultura de esa época, y bueno, ahorita no pudiera explicarles, pero ya les he dicho que realmente no es una serpiente física, sino que es una figura literaria que se usó para esas personas, que en esa época para ellos era claro, porque obviamente una serpiente no habla, pero se les promete que si hacen eso, sus ojos, ¿qué? Pero si seguimos leyendo un poquito más adelante y nos vamos a Deuteronomios 29, versículo 4, encontramos algo totalmente terrible, terrible, terrible. Como el hombre desoyó teniendo los ojos espirituales, y mire esto, mire esto, aquí se hizo un cambalache, aquí se hizo un trueque. Esa primera generación tenían ojos espirituales, tenían oídos espirituales y tenían entendimiento espiritual, pero ellos hicieron un trueque con el mal y optaron por cambiar eso por lo físico. Y allí en Deuteronomios 29:4, ¿qué dice? Y la gente se pregunta, Dios es muy malo, porque el pueblo de Israel está sufriendo, porque Dios tiene la culpa, porque ahí dice que Dios no le dio ojos para ver, ni oídos para oír, ni mente para entender. Y la gente piensa que Dios es malo. Pero eso no es verdad, eso es una consecuencia. El hecho de que el pueblo no tenga eso es una consecuencia ¿de dónde? De atrás, del huerto. De haber cambiado eso, de haber cambalacheado eso, de haber hecho un trueque con eso. Quisiera hoy enseñarles en el tema que he titulado Sin ojos, sin oídos y sin entendimiento espiritual. Y quisiéramos que estuviéramos atentos al propósito, que es comprender que usted y yo tenemos que comprender que solo Dios puede abrir los ojos que se cegaron en Edén, puede abrir los oídos que fueron cegados en Edén y puede abrir el entendimiento que fue cegado en el huerto del Edén por una falsa promesa. Cuando ustedes me hagan caso, sus ojos van a ser abiertos y ustedes van a ser como Dios. Y hasta el día de hoy el hombre quiere ser como Dios, absolutamente independiente. Pero quiero que leamos otro texto de la Escritura que está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Por ahí, versículo 8, por favor, si lo podemos leer en dos versiones diferentes. Quizás usted que ha venido esta mañana ya ha venido muchas veces y quizás usted ha ido a otra iglesia o a otra comunidad, pero tenemos un problema y es que usted siempre va a resistir la verdad, amigo, siempre. Usted siempre va a tener un argumento para no creer en lo que dice este libro. Usted siempre va a tener un argumento para seguir viviendo la vida que usted está viviendo. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué resiste la verdad? ¿Sabe por qué? Porque tiene los ojos como, y los oídos, y la mente. Otra versión de este versículo, ¿qué nos diría?
Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrará que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente.
Aquí tenemos a dos personas antagónicas en la época de Moisés que se oponen a que Moisés le enseñe la verdad al pueblo. Son opositores de la verdad. No quieren que Moisés siga enseñando la verdad. Y lo que Moisés dice es que estas personas son reprobos en cuanto a la verdad. Son reprobados en cuanto a la verdad. Es decir, que estas personas ya no pueden conocer la verdad. Y esa es una doctrina teológica que se conoce como la reprobación espiritual. Aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocer la verdad. Es más, se deleitaron en la verdad, gozaron de la verdad, pero no la tuvieron en cuenta en absoluto para nada. Y como bien lo dice Tesalonicenses, por cuanto no creyeron a la verdad, Dios los entregó. ¿A dónde? A la mentira. Y vamos a ver más adelante ese texto. Nos preguntamos por qué algunas personas que llegan a la comunidad o que han llegado a las comunidades cristianas llegan con un fervor, una pasión, un amor por Dios y se dedican a adorar, exaltar el nombre del Señor, se dedican a servirlo, amarlo, a servir a sus semejantes y pueden durar 90, 80, 70, más años y nunca dejan de servir al Señor. Mueren con las botas puestas, aunque están perdiendo su visión física y están perdiendo quizás su capacidad de oír y su capacidad de locomoción, pero aún así asisten a la congregación, le siguen sirviendo al Señor hasta que se mueren. Pero también nos preguntamos lo opuesto, y es por qué mucha gente llega a la comunidad, por qué muchas personas llegan y al principio comienzan a servir al Señor con una pasión, con un fuego, con un amor. Y con el tiempo se van apagando, 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 apagando. Hasta que quedan como un volcán que alguna vez tuvo fumarolas, que alguna vez amenazó con hacer una erupción inmensa y que alguna vez se pensó que esa persona podía llegar a servir al Señor. Es más, algunos los vemos lamentablemente en una condición hoy terrible de oposición a la verdad, como Janes y Jambres. Algunos quizás resistiendo a la verdad. Algunos como la iglesia de Éfeso, que abandonó su primer amor, su pasión al Señor. Algunos renuentes a volver al libro que da vida. Algunos renuentes a volver a las rodillas que traen espiritualidad. Algunos renuentes a someterse. Pero lo más triste, algunos que ya no quieren oír, ni quieren ver, ni quieren entender. Y nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué? Este aspecto quisiera compartirlo con ustedes en tres premisas. Lo que ocurrió en el Antiguo Testamento con la gente que tenía los ojos cerrados, la mente cerrada, el corazón endurecido, el entendimiento endurecido. Pero lo que ocurrió en el Nuevo Testamento, en la época de Jesús, cuando el mismísimo Mesías vino, la gente con los oídos tapados, los ojos tapados, el entendimiento tapado, y lo que está ocurriendo en este día, hoy día. Y vamos a ver el primero: ojos, oídos y entendimiento cerrados en el Antiguo Testamento. Y para comenzar con esos ojos y esos oídos y ese entendimiento cerrado, mi amigo, que a usted no le permite asimilar el Evangelio y no le permite entender las verdades de la Biblia. Por eso, quizá para muchos la lectura de la Biblia es un fastidio. Quizás muchos se limitan a tener la Biblia en la casa en el Salmo 91, con un vasito de agua ahí. Quizás muchos reemplazan la Biblia por una vela de cierto color cada día para traer las buenas vibras y las buenas influencias. Quizás algunos reemplazan la Biblia por un baño que trae la buena suerte. Quizás algunos traen algo como una mara en el cuerpo que trae la buena suerte. ¿Por qué ocurre eso? Porque estas personas no conocen la verdad. Y cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo la gente de ojos cerrados, de oídos cerrados y de entendimiento, lo primero que encontramos es que hubo un negocio. Porque la Biblia dice que todo Dios lo hizo bueno en su tiempo. Dios creó unos seres humanos y una raza humana perfecta, perfecta, equilibrada. Pero ellos escogieron ir en contra de Dios y escogieron obedecer el mal. Con que Dios os ha dicho, sabe Dios que el día que hagan esto, sus ojos van a ser abiertos. ¿Y los ojos fueron abiertos o no fueron abiertos? ¿Cómo quedaron los ojos de ellos después? ¿Cómo tenían ellos los ojos antes? Y toda la descendencia de esas personas, ¿cómo quedó con los ojos y los oídos? Absolutamente cerrados. Y es increíble ver la ceguera de Israel, teniendo en cuenta que Israel ocupaba un lugar especial dentro de toda la geopolítica, por decir algo, teológica del mundo, porque Dios, entre todas las naciones que existían en esa época, imperios muy poderosos que existieron en esa época, Dios escogió un pueblo, pero un pueblo miserable. Se defendía con garrotes, con palos. No tenía armas poderosas como si lo tuvieron los ejércitos asirios, babilónicos. Luego, más tarde, el ejército griego, el ejército romano. Pero Dios escogió un pueblo insignificante, pero insignificante. Pero este pueblo endureció su corazón, se negó a oír a Dios. Y por eso el texto dice, el Señor no ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Quisiera preguntarle, amigo, el pueblo de Israel no tenía ojos para oír, ni ojos para ver, ni oídos para oír, ni entendimiento para entender a ese Dios grande y amoroso. La pregunta es, ¿y usted? ¿Qué garantiza que usted sí tenga esos oídos, esos ojos, para ver, para escuchar, para entender? En Romanos capítulo 11, me permito leerles a partir del versículo 1, mire lo que dice Romanos 11, el apóstol Pablo. Dice, entonces yo pregunto, dice el apóstol Pablo, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo Israel? Y él dice, por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado al pueblo que ya ha elegido. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura sobre Elías cuando se quejó ante Dios contra Israel? Señor, han matado a tus profetas, han destruido sus altares. Yo soy el único profeta que queda y ellos están tratando de matarme. Versículo 4. ¿Y qué le respondió Dios? Me he reservado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante el Dios Baal. Ahora es igual, dice el apóstol Pablo, con Israel. Hay un resto pequeño de judíos que Dios eligió por su generoso amor. ¿Cuántos hay? Un remanente, un grupo pequeño que Dios eligió por su generoso amor. Y si Dios lo hizo como un regalo de su generoso amor, no fue por las buenas acciones de ellos. Si hubieran sido elegidos por sus buenas acciones, entonces el regalo generoso del amor de Dios no sería en verdad un regalo. El versículo 7, Pablo sigue autopreguntándose. ¿Entonces qué? ¿El pueblo de Israel no consiguió lo que buscaba? Solo lo logró, y Pablo responde así, escuche. Solo lo logró la gente que Dios eligió, y los otros se volvieron ¿qué? Y los otros se volvieron endurecidos. Como está escrito, Dios los puso a dormir. Creo que allá en la Reina Valera dice, Dios le dio estupor. Estupor, ¿sí? Dios les dio estupor. Dios les cerró los ojos para que no pudieran ver. Les cerró los oídos para que no pudieran oír. Y así siguen. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. En Romanos 9, versículos 1 y 2, Pablo tiene una profunda tristeza por ese pueblo que pudo haber sido y no lo fue. Un pueblo al que se le dieron muchísimas promesas, pero no las logró. Y no las logró porque por su duro corazón, porque lo único que hizo fue matar a la gente que Dios les enviaba. Y Dios les enviaba profetas y ellos los mataron, hasta matar el profeta mayor. Y Pablo en esa tristeza dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo dice que tiene profundo dolor por el pueblo duro, el Israel incrédulo, el cual rechazó y asesinó a Dios. Sin oídos, sin ojos y sin comprensión abierto, Dios se hace invisible a la gente. Dios se hace incomprensible. Pero si los ojos, si los oídos, si el entendimiento está abierto, Dios se hace visible y comprensible a través de la naturaleza, a través de la creación, a través de la palabra revelada. Amigo, usted tiene los oídos cerrados. Quizás su familia lleva mucho tiempo hablándole a usted del Evangelio y le ha testificado. Esa persona de su familia ha dicho, mire lo que Dios ha hecho en mi vida. Usted tiene que ajuiciarse, usted tiene que cambiar. Mira, lo mejor es Dios. O tal vez usted, mamá, le ha dicho eso a su hija. Mire esto, mire lo otro. Pero nunca se le olvide que le está hablando a un sordo, que le está hablando a un ciego y que le está hablando a alguien el cual fue entregado en las manos del opositor, Satán, como dice 2 Corintios 4:4, para que él les ciegue o les ciegue el entendimiento. Estas personas no pueden entender con estos oídos que tenemos. Cuando yo llegué al Evangelio, le pregunté al pastor, pastor, pero si este Evangelio es verdad, ¿por qué el presidente no es creyente? ¿Cómo me hubiera gustado que me hubiera explicado esto que yo les estoy diciendo? No, lo que pasa es que él tiene oídos pero no le sirven, tiene ojos pero no le sirven, tiene mente pero no le sirve. Y entonces este pueblo de Israel asesinó a Jesús, y no solamente lo asesinó, se echaron una maldición terrible encima el día que lo mataron, porque Pilato dijo, ¿qué hacemos con la sangre de esto? ¿Y qué dijeron ellos? Que la sangre ¿qué? Caiga sobre nosotros. ¿Y sobre quién? ¿Cómo estarían tan ciegos? No hay un día de paz para Israel. El grupo islamita Hamás aprovecha los... Israel es tan pequeñito, es más grande el departamento de Antioquia que Israel. Es una porción de tierra diminuta. Es un pedacito. Dios hubiera podido escoger a Brasil, que tiene más de 200... Ahorita creo que se deben estar por 200... 40, 80 millones de habitantes. Hoy hay elecciones en Brasil. 180 millones de personas habilitadas para votar. Dios hubiera podido escoger a Rusia o a China, que es una gente que hay muchísima. Pero escogió un pueblo chiquitico, hermano. No tiene paz. Los enemigos aprovechan que ellos hagan matrimonios, es decir, todo lo que es aglomeración de gente, y enseguida, ¿qué les mandan? Una bomba. No hay un día para ellos. ¿Y por qué no hay un día para ellos? Porque fueron necios. Y quizás, amigo, usted también fue como yo, necio. Yo iba a las iglesias, les he contado, disparaba con mi arma de fuego, humillaba a la gente, le ponía el revólver así, necio. Y un día Dios me trató terriblemente. El pueblo de Israel se le hizo gracia. No, pues que la sangre de ese caiga sobre nosotros y sobre toda nuestra... Ahí está la maldición más terrible sobre ellos. Y todo esto de Israel, a Israel le pasó, a pesar de que Israel fue advertido por el Señor en muchas ocasiones. Dios le advirtió a Israel, por ejemplo, en Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 42. Amigo, usted también se le está advirtiendo que así como hicieron los del Antiguo Testamento, así como hicieron los del Nuevo Testamento, así mismo usted lo está haciendo hoy. Y déjame que le explique. Permíteme unos minutos más. Isaías 42:7, hablando el profeta de la inminente venida de Cristo como el Mesías Redentor, al cual ellos mismos asesinaron y mataron. Dice que ese Mesías venía ¿para qué? Para abrir los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Y qué hicieron ellos? Mataron al Mesías. El profeta Jeremías, Dios usó el profeta Jeremías para avisarles la tragedia terrible que se cernía sobre ellos. En Jeremías 6:10, Jeremías, al ver la dureza del corazón de Israel, cuando dijo: ¿a quién le hablaré? ¿A quién le voy a advertir? Se está haciendo pregunta a Jeremías. ¿Quién podrá escucharme si este pueblo tiene los oídos tapados y no pueden oír, no pueden comprender? La palabra del Señor les ofende, detestan escucharla. Hoy estamos oyendo eso, hermano. La gente tiene comezón de oír y la gente no quiere oír la palabra de Dios en el contexto y tal como el Señor la dijo. La quieren oír con un poco de adorno. O el mismo profeta Ezequiel en el capítulo 12, versículo 2. El mismo profeta Ezequiel, que fue usado por Dios para advertir al pueblo de Israel, capítulo 12, versículo 2, cuando el pueblo, él fue advertido por el Señor de a quienes Ezequiel les iba a predicar, a qué iglesia le iba a dar su predicación, a qué grupo de personas le iba a dirigir esa predicación, ese sermón. Y dice: hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde. ¿Qué tienen? ¿Ojos para qué? Y no ven. ¿Tienen oídos para qué? Y no oyen. ¿Porque son qué? Mira, hermano, no hay cosa más dura, hermano, que la cerviz. Bueno, la Biblia habla en un lenguaje figurado, hermano, y no podemos tomar o literalizar totalmente la Biblia. Algunos pasajes sí son literales, otros son en lenguaje figurado. La cerviz es esta parte de acá. Y la Biblia dice: el que endurece su cerviz, ayúdenme los que saben qué más dice el proverbio, los que endurecen la cerviz o su cerviz, ¿qué dice? De repente será quebrantado y para él no hay medicina. Mira, este pueblo fue así, endureció tanto la cerviz, terriblemente la cerviz. Este pueblo escogió creerle a los profetas mentirosos de su época. Escogió oír la predicación de los mentirosos de esta época del Antiguo Testamento y mataron a los profetas, como bien lo dice Hebreos, aserraron a los profetas, mataron a los profetas, de los cuales nosotros no somos dignos. ¿Será que a usted le va a pasar, amigo, lo mismo que al pueblo de Israel, que escucha la predicación de la palabra, pero endurece su corazón, no le presta ninguna atención y le da ninguna importancia? El pueblo de Israel finalmente cometió un acto execrable, mató al Señor Jesús y se echó la sangre sobre toda su familia. Pero número dos, oídos, ojos y entendimiento cerrados en el Nuevo Testamento. Han pasado muchos años, muchos años. 800, 900 años desde que estos hombres predicaron. Ahora aparece Jesús, el Mesías prometido. Y esta gran verdad de que la gente tiene los ojos y los oídos y el entendimiento cerrado. Yo hablaba con un familiar mío que es abogado. Y yo le decía, y pasaron una procesión. Y llevaban un símbolo de una persona de la Biblia, de madera, y unas personas los llevaban alzando. Y nosotros íbamos caminando porque íbamos a traer lo de la comida, íbamos la familia. Y yo venía un poquito atrás y yo le dije, ¿y tú crees en eso? Me dijo, sí. Y yo le digo, ¿y tú por qué crees en eso? ¿Tú crees que eso salva? ¿Para ti eso salva o es un muñeco? Dijo, no, yo creo en eso. ¿Pero por qué tú crees en eso? Dice, yo creo en eso porque mis papás me enseñaron a creer en eso. Yo le digo, pero tú eres una abogada, tú tienes la mente estructurada en la universidad. Dame un argumento sólido por el cual tú crees que eso es Dios. Dice, la verdad, tío, yo creo que mi papá me enseñaron a creer en eso y yo tengo que creer en eso. Muchos hoy reaccionan a lo mismo. Oídos cerrados, mente cerrada y corazón cerrado. Y esa gran verdad Cristo la repitió muy clara a sus discípulos. Porque los discípulos estaban fatigados, tanto darle de comer a la gente, tanto ayudar a la gente, le saco demonios a estos terribles, hago la obra hoy y mañana. Y eran así, chiquitico. ¿Y qué pasa, Señor? ¿Cómo cree que se sintió el corazón de los discípulos cuando la gente empezó a irse? ¿Recuerdan allá en Juan capítulo 6? En la tarde, el día anterior, alimentó, dicen los estudiosos, 15.000 personas, hombres, mujeres y niños. Y al otro día Jesús no fue al mismo lugar, sino que se pasó al otro lado del mar. Y oh sorpresa, cuando llegó al otro lado, ¿quiénes estaban allá? ¿Algún discípulo de esos bien saltamontes? Seguramente la noche anterior comenzó, no, mañana por estrategia nos vamos con el Señor para el otro lado. Y alguien oyó, oiga, que el desayuno está al otro lado. Y cuando el Señor llegó allá, ¿a quiénes encontró? A todos. ¿Y qué les dijo? Correcto, Nata. Ustedes me buscan por el desayuno que perece. ¿Cómo se sintieron ellos? Mira, hermano, la gente cuando se les predica la verdad se sienten bravos. Se enojan. Se molestan. Ellos se molestaron con Jesús y comenzaron a irse. Y los discípulos se preguntaron, bueno, ¿por qué está pasando aquí? En Mateo capítulo 13, versículos 10 y 15, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Es decir, ¿por qué les hablas de esa manera a esa gente? ¿Por qué no haces eso? O sea, dales el alimento más suave, tráigalos aquí con un poco de danza, teatro, música, lucecitas, cosas, que la gente se sienta agradable en el culto, tal, ¿no? Más o menos, eso era lo que estaban diciendo los discípulos. ¿Y Jesús qué les respondió? A ustedes les ha sido dada a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene, ¿le será qué? Por eso les hablo por parábolas. ¿Por qué? Para que viendo que no vean y oyendo no oigan ni entiendan. De manera que se cumple lo que dijo la profecía de Isaías. ¿Ya les leía a ustedes la profecía de Isaías? Y aquí el Señor debió echarle un poquito más de hermenéutica y debió haber dicho lo que dijo el profeta Isaías y lo que dijo Jeremías y lo que dijo Ezequiel allá en el capítulo 12. Bueno, pero no cabía todo eso. Eso se llama la hermenéutica de Jesús, tomar textos del Antiguo Testamento y traerlos aquí para hacer teología. De oído oiréis, ¿y qué? Y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. ¿Y cuál es la razón que el corazón qué? El corazón se endureció, el corazón duro, se endureció y están oyendo cómo Pesadamente han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahora fíjese que esta misma verdad la transmite el apóstol Pablo, que la gente está ciega, que la gente está sorda. Por eso yo no entiendo cómo la gente hoy sigue evangelizando de esa misma manera y hablándole a esas personas. Y se cumple el texto de la profecía: ciegos, guías de ciegos. El apóstol Pablo, hablando delante del jerarca político de su época, en Hechos capítulo 26, versículo 18, estaba allí dando testimonio delante de este político. Y este Pablo dice en el versículo 18 del capítulo 16: quiero que hables con ellos. Es decir, Dios le está diciendo a Pablo: quiero que hables con ellos. ¿Para qué? Para que se den cuenta. Estoy leyendo una versión, traducción Lenguaje Actual. Quiero que hables con ellos. Y así Dios le dice a Pablo: vaya, hábleles el evangelio, porque quiero que ellos se den cuenta de lo malo que hacen. Y escuchen, aquí comienza un proceso para que los oídos se abran, los ojos se abran y el entendimiento se abra. ¿Cuál es el primer proceso? Que la gente tiene que darse cuenta que están haciendo algo malo. Porque para que se den cuenta de todo lo malo que hacen. Es decir, ¿cómo un pecador va a sentir necesidad de arrepentirse? ¿Cómo alguien que nosotros queremos que acepte el Evangelio de Cristo se va a arrepentir si él siente que no es pecador? Que por el hecho de ser un muchacho de 16 años, una señorita de 15, pero ¿dónde está el pecado mío? ¿Por qué reflexiona esta persona así? ¿Cómo tiene su mente? Nublada, enceguecida, sus oídos, sus ojos totalmente tapados. El primer proceso entonces aquí es para que esa persona se dé cuenta de lo malo que hace. Y sigue Pablo diciendo, y para que comience a obedecer a Dios. Número uno, que la persona se dé cuenta de lo malo que es. Sé propicio a mí, que soy pecador. Este hombre allá en el templo, acostado, no levantaba por vergüenza su rostro al cielo, solo decía: sé propicio a mí, que soy pecador. Si su familia no entiende que es mala, que está obrando mal, que así no es delante de Dios, jamás se va a arrepentir y no va a poder, número dos, obedecer a quién, a Dios. Y dice: comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciego. Número tres, la persona debe explicársele que está como un ciego, que no entiende, camina como si estuvieran ciego. Pero tú les abrirás los ojos, así dejarán de obedecer a Satanás. Y cuatro, comenzarán a obedecer a Dios. Estas personas que se dieron cuenta de su maldad y ahora comienzan a obedecer a Dios, sus ojos son abiertos, ya no van a seguir obedeciendo más al mal, sino que van a obedecer ¿a quién? A obedecer a Dios. Podrán creer, número 5. Número 6, los pecados les serán perdonados. Y número 7, serán parte de la iglesia de Dios. Aquí tenemos en este solo versículo todo el proceso teológico de la forma que una persona debe ser evangelizada. Serán parte de la iglesia de Dios. Pablo tenía un dolor constante en su corazón, aunque él era parte del equipo pastoral de una de las iglesias que tenía la gente más culta en su época, que era la iglesia de Éfeso. La gente más estudiada, académicamente más preparada en su época. Y Pablo, según nos relata el versículo 18 del capítulo 1, a pesar de que esta gente tenía una habilidad de interpretar con su mente lo que percibía, con sus ojos, con sus oídos, la capacidad auditiva, visual, de entendimiento, por el hecho de que eran supremamente inteligentes, académicamente preparados, Pablo tenía una profunda angustia en su corazón. ¿Qué dice el versículo 18? 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria en la herencia de Cristo Jesús. Siempre hay esa necesidad de orar, que Dios siga alumbrando los ojos de las personas, para que esas personas puedan comprender a qué Dios los llamó, cuál es la esperanza, por qué deben mantenerse fieles al Señor. Pero en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, Pablo también habló de esto y él dijo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina o la sana exposición de la palabra, sino que teniendo comezón de oír. Quisiera preguntarles esto: ¿será que un genuino creyente, una persona que Dios le ha abierto los oídos, los ojos y el entendimiento, tiene comezón de oír? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué sí o por qué no?
Yo opino que no, porque al tener el conocimiento, al tener su entendimiento abierto, está leyendo la palabra y está entendiendo claramente lo que Dios quiere para su vida.
Sí.
No necesita estar escuchando cosas que no son.
Exacto.
Cosas que no tienen ninguna realidad, porque eso lo percibe uno, la verdad lo percibe.
Ya, muy bien, muy bien. Otro. Otro que nos diga: ¿será que un genuino creyente tiene comezón de oír?
No, porque la palabra, al instante que uno la va leyendo, ella le va transformando a uno el corazón y lo va convenciendo de pecado.
Ya.
Lo va convenciendo a uno y uno va dándose cuenta de su error.
Ya.
Y uno se va transformando.
Si usted es de los que está sintonizando en la radio, en enlace, la predicación del hermano fulano, sutano, mengano, a ver Dios que le revela, eso se llama comezón de oír. Para las personas que Dios les ha abierto los oídos y los ojos y el entendimiento, este es su manjar y en ella se deleita día y noche. ¿Cuántos bendicen al Señor por el Señor haber abierto los ojos de algunas personas, los oídos y el entendimiento? ¿No le da gracias al Señor usted por eso? Dele gracias al Señor y dele gracias al Señor por eso. Y lo vemos como dice Pablo: tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Ojo aquí, porque algunos han interpretado acá, se apartarán de la verdad, que una persona creyente, no sé si ustedes han oído, ay, mire, el hermano fulano de tal cayó en una secta. Pregunto, ¿puede una persona que Dios le abrió los oídos, los ojos y el entendimiento apartarse de la verdad? ¿Puede o no puede? La respuesta es categórica: no puede, no puede. Este que dice aquí Pablo, dice que se apartaron de la verdad y se fueron a fábulas, son precisamente las personas que tienen comezón de oír, que están aquí, que están allí, que están en ese desespero a ver dónde encuentran la verdad, dónde encuentran algo que les traiga tranquilidad. Personas que fueron expuestas a la verdad, pero rechazaron la verdad. Y el apóstol Pablo también advirtió a los del Nuevo Testamento sobre esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5. Y mientras ustedes buscan este texto, me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿usted cree que su hijo es sordo, ciego y sin entendimiento espiritual? ¿Usted cree que su hija es, a la luz de lo que estamos hablando, de la santa palabra de Dios, de aquella mentira de esa primera generación adámica, sabed que cuando coman esto vuestros ojos van a ser abiertos, y mentiras que antes fue todo lo contrario, fueron condenados, y la, como dice la palabra, la condenación entró en el mundo por un hombre, que es la raza adámica, pero la salvación por Jesús? Quisiera preguntarle, ¿usted es consciente si su hija tiene los ojos cerrados, los oídos cerrados, la mente cerrada, Si se muere, ¿será que se salva? Y quisiera preguntarle otra cosa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Le abrazamos y le decimos que es hermano? ¿Le echamos bendiciones como si fuera hermano? ¿Cuál es el problema cuando nosotros hacemos eso? De hacerle creer a la personita que ella es ¿qué? Salva, creyente. En este texto, el apóstol advirtió de esto mismo, 2 Tesalonicenses 2:5. Dice que este personaje que se opone a Dios, el anticristo, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar ¿a quiénes? Aún a los escogidos. Esta versión dice a engañar a los que van rumbo a la destrucción. Pregunto, ¿puede Satán, puede el anticristo, puede estas nuevas doctrinas que se están levantando tan terribles engañar a los escogidos? A las personas que tienen la mente abierta, el corazón abierto, los ojos abiertos y los oídos abiertos. La respuesta es no. ¡No! Por allá otro que lea el mismo texto en otra versión bíblica, 2 Tesalonicenses 2:5. Atento, póngale cuidado a este texto. ¿Quién no lo puede leer, por favor? ¿Estás leyendo 2 Tesalonicenses 2:5? Ese versículo está largo en esa versión. ¿Sí? Ah, perdón. Sí, póngamelo en FM porque se me metió ahí en AM una interferencia. A ver, dale. ¿Se perdió el 5? ¿En ninguna Biblia está? Ah, seguramente le estoy dando el texto. Tal vez debe ser entonces el versículo 10, algo así de segunda, donde habla de la venida de este personaje, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué? ¿Sí?
El malvado vendrá por obra de Satanás,
sí,
con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad.
Ok, esta sí es. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haber rechazado la verdad.
¿Cuál era?
2:10. Quisiera preguntarle algo, usted que nos acompaña. La mayoría de las personas de afuera piensan que nosotros los creyentes somos brutos y que nosotros somos como una manada de ovejas o de vacas que nos conducen como en una secta y que nosotros no tenemos la capacidad de entender, ni de pensar, ni de reflexionar. Afortunadamente en esta iglesia somos poquitos, pero nosotros usamos la cabeza.
Amén.
Este texto dice, esta versión que leyó Tani, que es la nueva versión internacional, dice que estas personas se condenaron por una razón. ¿Cuál fue? Rechazaron la... Y le digo, habrá un ciego, habrá un sordo y habrá una persona que no tenga entendimiento, que no rechace la verdad. Todos van a rechazar la verdad. ¿Y por qué todos van a rechazar la verdad? Porque están sordos y están ciegos, están ciegos. La gente del Antiguo Testamento entonces no fue diferente, ¿cierto? A la de la gente del Nuevo no fue diferente a la del Antiguo. Vamos a ver ojos, oídos y entendimientos cerrados en el día de hoy. Y vamos a leer entonces, para terminar, Juan capítulo 5, versículos 24 al 29. Y dice así, el que oye mi palabra... Y aquí tenemos un gran problema teológico, hermanos. en el sentido de las dos resurrecciones que habla la Biblia, y entonces que Cristo viene por allá en las nubes en el rapto de la iglesia, y luego se queda un poco por allá con la gente y a los 1000 años vuelve. Bueno, una interpretación aquí bastante complicadita, pero voy a terminar con esto: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene que vida eterna. ¿Y quién es el que oye? ¿Quién es el que oye? ¿Quién es el que oye? El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a ¿qué? A vida. De cierto os digo. Eso es una cosa contundente, como el Señor. Pongan atención, escuchen bien lo que les voy a decir. Nunca se le olvide eso, más o menos lo que quiere decir. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es. ¿Cuándo es la hora? Cuando Jesús dijo, viene la hora y la hora es, ¿qué estaba diciendo? ¿Cuándo? En ese momento. Viene la hora y la hora es. Esa hora es hoy mismo, cuando los muertos oirán su voz, la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Eso va a suceder o ya sucedió? ¿Eso está sucediendo hoy día o va a suceder por allá en el futuro? ¿Cuándo? Escuche. Jesús dijo, viene la hora y la hora es. Los que escuchaban a Jesús, ¿cómo estaban? Muertos, muertos. Y después que escucharon a Jesús, ¿cómo quedaron? Y aparte de estar vivos, obviamente espirituales, porque estaban físicamente vivos, pero estaban muertos espirituales. Cuando escucharon a Jesús, ¿cómo quedaron? ¿Y qué más recibieron? La vida eterna. Viene la hora y ahora es, cuando los muertos vivirán, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, o sea, los ciegos, los sordos, los cegados, vivirán. ¿Quién escucha la palabra de Jesús, quien la puede oír como enviado de Dios, ya está resucitado, ya recibió el toque vivificador que lo va a llevar más allá de la muerte? Y dice que pasó de muerte a vida, ¿cierto? Es decir, que esa es una resurrección que ejerció Jesús en ese momento. ¿A quién resucitó Jesús? ¿Cuándo lo resucitó? Pero nos cuesta mucho pensar, porque nosotros tenemos una mente que nos han dicho, no, y eso va a ser, claro, esta primera resurrección es la resurrección del nuevo nacimiento, de la salvación, de aquellas personas que Dios les abre los ojos, que Dios les abre los oídos y que Dios les abre la mente. La resurrección sigue aconteciendo hoy. Los muertos son todos aquellos que no tienen ojos, ni oídos, ni entendimiento. Jesús dijo, pero llega la hora y estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. La pregunta es, ¿estará usted en la capacidad de hoy oír la voz del Señor? Jesús dijo, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. En temas teológicos, esta resurrección se llama la resurrección espiritual. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Esta. De las personas que Dios con el poder de su Santo Espíritu ha levantado de la muerte espiritual. Y hoy viven, hoy sirven a Dios, hoy se congregan en una iglesia, hoy son instrumentos en las manos de Dios, hoy son reyes y sacerdotes. Jesús dijo, voy a establecer un reino. Y ese reino comenzó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y estableció su reino. Y dijo, mi reino será de reyes y sacerdotes. Así lo vio Pedro. Y así lo dijo también Pablo. Pero luego dice en el versículo 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora. ¿Qué dice? Vendrá otra hora, cuando todos los que están en los sepulcros, aquí está hablando de otra cosa totalmente diferente, ¿Qué pasa con los que están en los sepulcros? Y los que hicieron lo bueno, y escucha aquí, aquí dice que los que hicieron lo bueno van a resucitar para vida eterna, y los que hicieron lo malo van a resucitar para condenación eterna. Pero escuche esto, tal vez usted se está preguntando, yo tengo que hacer lo bueno. Pero aquí no se trata de hacer obras para la salvación. El que hace lo bueno es aquel que oyó al Señor y respondió a Él, no endureció su corazón. Su corazón fue ablandado por el mismo Señor Jesucristo. No os maravilléis, vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros se levantarán de las tumbas. Esa primera resurrección del Señor sigue efectuándose hoy en día. La gente sigue viviendo, la gente sigue levantándose de la muerte. Por un momento piense, si usted ha aceptado el mensaje que lo puede salvar, si usted ha aceptado el mensaje que le puede abrir los ojos, los oídos y la mente espiritual, y por lo tanto usted va a resucitar de la muerte, piense por un momento eso. Cristo dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, es decir, la salvación, sobre la roca, y esa roca es Jesús. Piense si usted al oír la palabra del Señor resiste esa palabra, al salir de aquí usted se olvida de esa palabra y sigue viviendo pero muerto, mirando pero muerto, oyendo pero muerto, multiplicando pero muerto. El que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Tiene vida eterna, no la va a tener, la tiene en ese momento y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a ¿qué? A vida. Porque sus ojos fueron abiertos, sus oídos fueron abiertos y su mente fue abierta. Si crees conocer a Dios con sus oídos humanos, si crees conocer a Dios con sus ojos humanos y con su entendimiento humano, usted está perdido. Porque como dijo Pablo, Israel tiene un velo que le impide ver la verdad. Y cuando leen el Antiguo Testamento tienen un velo. Usted está perdido para siempre. Solo con los ojos abiertos del Espíritu, con los oídos espirituales abiertos y con el entendimiento espiritual podemos obtener la vida eterna. Amigo, quisiera pedirle que por un momento inclinara su rostro ahí donde está. Y pensar